Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, retomo lo que hace un momento nuestro colega Fernando del Rincón ya informó. Se ha anunciado por parte de la policía de Nicaragua la detención de Juan Sebastián Chamorro, precandidato a la presidencia, y con esto suman 4, así como lo oye, 4 precandidatos a la presidencia de Nicaragua que son detenidos. Una circunstancia de escándalo, sin duda, internacional. Es muy delicado lo que está sucediendo en Nicaragua en este momento. El régimen de Ortega está actuando de una manera absolutamente inadmisible para una democracia. Estamos viendo cómo Cristiana Chamorro, cómo Félix Maradiaga, cómo Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, que podrían competir por la presidencia de Nicaragua, han sido detenidos en estos últimos días. Apenas hace una semana, en CNN, en este programa, tuvimos la presencia tanto de Félix Maradiaga como de Juan Sebastián Chamorro, ambos precandidatos con una postura crítica por la detención domiciliaria de Cristiana Chamorro. Es un momento sumamente grave y hay que poner toda la atención precisamente en lo que ocurre en Nicaragua. Bueno, pues hay muchos temas, desde luego, además de este, está la elección en Perú, que es una elección cardíaca, está la elección mexicana, en fin, varios temas importantes de los cuales hablaremos esta noche. Y hemos invitado para ello a Daniel Sobato, el doctor Sobato, especialista en temas electorales y políticos en América Latina, como director de IDEA Internacional. Y bueno, pues abrimos, Daniel, este programa con este tema en Nicaragua. Y bueno, pues es no grave, sino gravísimo lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú? Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Carmen. Te saludo desde Panamá. Efectivamente, esto ya ha cruzado todas las líneas rojas que se podía cruzar. Ya hoy Ortega, después de haber detenido a Cristiana Chamorro, de haber detenido a Arturo Cruz, de haber detenido a Félix Maradiaga, ahora, esta noche, hace unas horas, lo está haciendo con Juan Sebastián Chamorro. Y digo Ortega, detenido porque todo le pertenece a Ortega en Nicaragua. La justicia le pertenece a Ortega, la fiscalía le pertenece a Ortega, el Congreso le pertenece a Ortega, el Tribunal Electoral le pertenece a Ortega. Hoy Ortega se ha convertido, junto con su mujer Murillo, en una monarquía dictatorial familiar. Se ha quitado la careta y ha demostrado, deteniendo en tan solo 7 días a 4 precandidatos que le podrían haber competido en las elecciones presidenciales de noviembre, en un dictador. Y por lo tanto, creo que ahora la pelota está en el campo de la comunidad internacional. No podemos ni debemos dejar solo a Nicaragua en estas circunstancias tan graves, y hay una responsabilidad de Estados Unidos, de los países de América Latina, de la Unión Europea y de Canadá de coordinar sus acciones. El tiempo de condenar ya pasó, el tiempo de lamentarse ya pasó, el tiempo de darle oportunidades a Ortega ya pasó, y lo que hace falta ahora son acciones, trazarle líneas rojas muy claras, articular con lo que queda de la oposición dentro de Nicaragua para protegerlo, y realmente creo que hay que ponerle, por todos los medios que tengamos al alcance, fin a esta dictadura.
¿Qué tipo de medidas en lo inmediato, según tu punto de vista, tendrían que tomarse desde el ámbito internacional, entonces?
Lo primero es una reunión urgente, que no entiendo cómo todavía el secretario general Almagro no la ha convocado, no ya del Consejo Permanente, sino una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores, porque lo que está pasando en Nicaragua es gravísimo, e invocar la Carta Democrática Interamericana. Trazarle líneas rojas muy claras a Ortega, de que o retrocede, garantiza condiciones efectivas de competencia electoral y de integridad electoral de cara a las elecciones de noviembre, o todas las opciones tienen que estar abiertas para ponerle fin a esa dictadura. Y cuando digo todas las opciones tienen que estar abiertas, estoy hablando a título personal, Carmen, y me hago cargo de lo que digo. Todas las opciones, desde las sanciones bien ajustadas al régimen, a los personeros, a los militares que están apoyando este régimen dictatorial, y también las otras sanciones que se puedan aplicar u otras medidas que se puedan aplicar, porque estamos ante una dictadura que está demostrando cómo se comporta de una manera totalmente arbitraria y con total impunidad. Y si no le ponemos líneas rojas y si no le ponemos un parate a esta situación, porque no nos confundamos, Ortega y Murillo no van a entender por las buenas. Se han burlado de todas las oportunidades que se le han dado. La única manera que este régimen va a entender es por las malas, y llegó el momento de enfrentar cara a cara al régimen y ponerle un límite.
Bueno, subrayaste que a título personal estás diciendo esto, dado que representas a un organismo internacional, un organismo internacional como IDEA. A ver, déjame, te apuro a ampliar lo que dices. Tú dices sanciones de todo tipo y otras medidas. ¿Hasta qué punto podría llegarse desde el ámbito internacional para una circunstancia como esta? ¿Quieres agregar más?
Sí, quiero agregar más. Yo creo que, y vuelvo a insistir, lo estoy diciendo a título personal, o le ponemos un límite o esto no sé cómo va a terminar. Recuerda que hace 3 años, en abril, hubo más de 350 personas, sobre todo jóvenes, asesinados por este régimen. Y se le volvió a dar la oportunidad. Y después entró en un proceso de negociación, cuyo plazo máximo ya venció ahora en el mes de mayo para que hiciera reformas electorales. Se burló en la cara de toda la comunidad internacional. Hizo reformas, efectivamente, pero hizo reformas para favorecer y privilegiar mejores condiciones para el propio régimen. Un consejo electoral que está totalmente controlado por Ortega, unas leyes electorales que están totalmente diseñadas para darle toda la ventaja al régimen dictatorial de Ortega, una serie de medidas de leyes para que son las que están utilizando ahora para detener a Cristiana, para detener a Arturo, para detener a Félix y ahora para detener a Juan Sebastián bajo cargos como supuesto lavado de activos porque están recibiendo recursos de otras fuentes del exterior, bajo atentar contra supuestamente la seguridad nacional, etc. Es decir, acá la comunidad internacional tiene que mostrar un frente unido. Y acá voy a poner un tema muy delicado sobre la mesa, Carlos. Acá hay un problema que es que hemos perdido en América Latina la capacidad de poder actuar de manera coherente y consecuente para enfrentar estas dictaduras. ¿Por qué? Porque la región está polarizada políticamente y está paralizada en términos de los mecanismos de defensa de la democracia. Y esto hay que dejarlo de lado, toda la polarización que haya hay que dejarla de lado, porque aquí no hay derecha, izquierda, centro, acá hay dictadura o democracia. Ni el régimen de Chávez en su momento, o incluso Maduro, llegó a este nivel de absurdo y de, a su vez, de arbitrariedad, de que en menos de 7 días detiene de manera impune a los 4 principales precandidatos, frente a algunas sanciones, a algunos comunicados, a algunos tweets, pero no vamos a ponerle líneas rojas al régimen dictatorial de Ortega, y sigo insistiendo con dictatorial, porque hoy y en los últimos días el régimen de Ortega, que era un régimen crecientemente autoritario, una monarquía familiar con su mujer y su familia, peor que la monarquía, peor que la dictadura de los Somozas, ya hoy se quitó la careta. No le importa, ni quiere pretender, ni quiere fingir. Le está diciendo a la comunidad internacional, nos está diciendo a todos, yo en Nicaragua hago lo que quiero, una suerte de Corea del Norte en nuestra América Latina. Llegó el tiempo de ponerle un parate a esta situación, Carmen.
Pues ahí está, este planteamiento que haces es muy categórico y no es para menos en un contexto de esta naturaleza, en una situación absolutamente inadmisible en cualquier democracia. Y bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. Por lo pronto, así están las cosas en Nicaragua. Gracias por esta intervención. Déjame hacer un alto en el camino, Daniel, para presentar otros temas, desde luego que son muy importantes. Visita déjeme hacer un giro de 180 grados. Visita de Kamala Harris a México. Yone Molinares, y una pausa.
Hola, Carmen, y me alegra estar aquí en la Ciudad de México para la vicepresidenta Kamala Harris. Esto fue una gira exitosa, y dice que fue exitosa porque logró lo que quería. Lo hizo al evaluar la gira, que fue realmente muy rápida en Guatemala y México, en donde dice su idea era estudiar, escuchar y ver cómo se pueden ir implementando algunos mecanismos para generar precisamente que los residentes, especialmente del Triángulo del Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras, pues no busquen salir del país para una mejor oportunidad en sus vidas y de sus familias. Y en México, la reunión que fue precisamente la de este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea era buscar también formas de respaldar lo que se va a hacer en el Triángulo del Norte y también mejorar algunas condiciones. El presidente mexicano quería, por ejemplo, también fortalecer la parte del sur de México con más trabajos, con vivienda asequible y otra serie de ideas que se van a ir implementando poco a poco. Algo que Harris intentó dejar en claro es que nada de esto se va a lograr de la noche a la mañana. Sería iluso pensar que esto es así y que por eso en algún momento hay que empezar y la solución realmente para algo es buscar la raíz de los problemas y que ella considera que estos problemas son precisamente en lo que está pasando en estos países. Pero Harris, Estados Unidos, los mismos países centroamericanos están luchando contra corrupción, contra la violencia y, por supuesto, la falta de oportunidades. Eso va a generar o va a requerir muchísimo tiempo. La ventaja que tiene posiblemente este gobierno comparado con otros que han tratado de hacer lo mismo, es que el gobierno de Biden empezó muy temprano en esta presidencia y eso puede ayudar, obviamente, a que tengan más tiempo para concretar o materializar algo. La otra parte que va a ser difícil es qué repercusión va a tener esto en la frontera y en cuánto. Hay ya seria presión de los republicanos para que Harris visite la frontera. Harris dijo que ya lo había hecho en otras oportunidades como senadora, como fiscal en California. Así que la idea de ir a la frontera es más responder a la presión que tiene aquí en Estados Unidos. Pero la idea aquí, la gran pregunta es cómo va a tomar y cuánto tiempo va a tomar materializar todo esto y qué tan exitoso realmente va a terminar siendo su gira más adelante. Carmen.
Gracias, Ione, por el reporte. Una pausa, volvemos. Bueno, se nos acaban los minutos, Daniel Sobato. Brevísimo, un balance tuyo de las elecciones en México que sigue el debate y la discusión sobre lo que ha resultado de las elecciones del pasado 6 de junio. ¿Cuál es tu mapa de cosas, Daniel, en breve?
Muy breve, Carmen, mira, lo vimos y lo analizamos en la noche del domingo y cuando tuviste siempre la gentileza de invitarme. Creo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho una muy buena elección. Ha ganado y sigue siendo el partido con mayor respaldo dentro de México. Tiene junto con sus aliados el PT y el Partido Verde mayoría absoluta, más de 251 de los 500 diputados. No tiene la mayoría calificada, los 334 o hacia arriba que hubiera necesitado. Eso le pone, en mi opinión, en mi lectura, un freno y reequilibra poder, porque Andrés Manuel no va a poder avanzar con la rapidez o con la sencillez si quiere reformar la Constitución. Yo creo que eso es bueno para México y bueno para el sistema democrático, tener estos balances de poder. Ha hecho una elección estupenda a nivel estadual, ha arrasado de las 15 gobernaturas, creo que ya tiene 10 aseguradas, quizás una onceava, así que también ahí ha hecho muy buen desempeño. Y obviamente lo que no le ha salido tan bien al Partido Morena ha sido la Ciudad de México, ¿no es cierto? Que es un lugar icónico para la izquierda y sobre todo para Morena y sobre todo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha perdido quizás la mitad geográficamente, aunque no en términos de población. Pero lo más importante, más allá de los acomodos y reacomodos de quién ganó, quién perdió, creo que aquí, número uno, hay una responsabilidad muy grande para la oposición que hizo esta alianza electoral y ahora hay que ver si la convierte en una alianza legislativa. Ahí hay un gran signo de pregunta. El PAN ha hecho una muy buena elección, el PRI no tanto, ha salido bastante castigado y el PRD ha hecho una elección muy mala. El Movimiento Ciudadano ha hecho una muy buena elección yendo solo, se convierte un poco como el partido bisagra. Así que ha habido un reacomodo del sistema de partidos políticos, pero yo creo que lo bueno ha sido para la democracia. El lunes amaneció México en paz, tranquilo, los mercados reaccionaron bien con esta noticia, La participación electoral fue muy buena en términos de la participación histórica para estas elecciones en medio periodo, 52%, 7 por encima de la media del 45%. El INE hizo un trabajo estupendo de organización del proceso electoral, transcurrió con bastante normalidad, sin perjuicio de algunos incidentes serios en algunos lugares, pero que no deslucieron la jornada electoral. Creo que salió la democracia mexicana fortalecida de este proceso, teniendo en cuenta algo muy importante, que en la campaña hizo una campaña muy violenta y muy sangrienta, con más de 90 personas políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes o candidatos, y más de 930 incidentes violentos. Así que mi balance es positivo en el caso de México y en términos sobre todo del fortalecimiento de la democracia. Ahora hay que ver la etapa que queda frente al Tribunal Electoral. Yo creo que varios de estos procesos se van a terminar judicializando, y habrá que ver cómo actúa el tribunal frente a este desafío.
Daniel, una pausa y volvemos. Te pregunto desde ya, ¿qué piensas de la elección en Perú? Volvemos. Bueno, tiempo es lo que nos falta, Daniel Sobato, para cerrar las elecciones en Perú. ¿Cómo lo ves?
Mira, Carmen, muy rápidamente, porque me gustaría el último minuto volvérselo a dedicar a Nicaragua. En Perú la moneda está en el aire. La verdad que la elección está para cualquiera de los dos, para Pedro Castillo o para Keiko Fujimori. En este momento Pedro Castillo tiene 50.2% de los votos frente a Keiko Fujimori, que tiene el 49.7%. Hay una diferencia de 96.000 votos que va a ir cambiando, porque todavía tienen que entrar una buena cantidad de votos de peruanos que votaron en el exterior, y esos son votos donde Keiko ha arrasado prácticamente en casi todos los lugares, con una diferencia muy grande. Hay votos que todavía quedan en el interior, que por lo general, como es el área rural más profunda de Perú, benefician a Castillo y se podrían ir equilibrando, quizás. Y quedan muchas actas, más de 400 actas impugnadas, que una vez que sean resueltas por la justicia electoral, por los jueces electorales especiales, van a ser contabilizadas. Queda muy poquito, quedan 3% todavía por ingresar, pero no podemos decir quién es el ganador. Todavía Perú no tiene presidente. Sí creo que es muy importante tratar de ayudar a mantener las cabezas frías, porque ya han comenzado a hacer denuncias de fraude, sobre todo del lado de Keiko, que no tienen ninguna base de sustentación. Ninguna base de sustentación. Así que lo importante aquí es esperar. Esto no se va a resolver en las próximas horas. Quizás lleve un par de días más o varios días más, y por lo tanto tendremos que esperar con mucha calma y con mucha cabeza fría para ver quién es el próximo presidente en Perú, en un contexto muy polarizado y muy tenso como el que está viviendo Perú.
Sin duda, seguiremos paso a paso esto. Daniel, se acabó el tiempo. Un minuto para cerrar con Nicaragua.
Tengo acá el cronómetro, no me voy a pasar del minuto. Lo que está viviendo Nicaragua, como ya dijimos, es gravísimo, Carmen. No podemos dejar pasar esta situación. Los presidentes de América Latina, independientemente del signo político que sea, los organismos internacionales, la OEA, todos los demócratas que estamos firmemente comprometidos, tenemos que salir en auxilio de los demócratas en Nicaragua y poner un límite muy claro, una línea muy roja a Ortega, para decirle que las cosas que está haciendo de manera arbitraria no va a tener impunidad a partir de ahora. Y hay que convocar de manera urgente a, en mi opinión, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para invocar a la Carta Democrática Interamericana.
Estaremos, Daniel Sobato, siguiendo, por supuesto, estos minutos y horas cruciales para Nicaragua, y desde luego seguiremos hablando contigo si nos lo permites. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Daniel Sobato.
Gracias, Carmen. Buenas noches.
Buenas noches, y bueno, por supuesto, seguiremos a través de la cadena. Daniel Sobato, perdón usted, gracias Daniel por estar aquí, y bueno, pues nos vamos con esto, se acabó el tiempo, y seguiremos con estos temas para ustedes. Buenas noches, que descanse, y hasta mañana.